Lucas capítulo 11. Lucas 11, por favor. Y vamos a leer versículo 45 al 54. Lucas 11, 45 al 54. Y vamos a titular esto Edificando Sepulcros. Edificando Sepulcros. Lucas 11, 45 dice de esta manera: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Pero por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Oremos. Señor, te damos gracias por tu casa, la casa del Dios viviente. Señor, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaremos. Oh, bendecido, bendito el hombre, Señor, el varón, bendecido aquel que tú escogieres y atrajeres a ti. Seremos saciados del bien de tu casa. Oh, Señor, cual ave, cual golondrina que ha hallado nido, Señor, nuestro alma ha encontrado un lugar donde reposar, donde criar a nuestros hijos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Padre nuestro, bendice esta lectura, esta enseñanza, Señor, a nuestros oídos, y que en todo, Padre, tú seas glorificado por medio de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a dividir esta porción. Vamos a hacer 5 puntos, ¿ok? Ya saben que no vamos a terminar, pero 5 observaciones de nuestro texto, el cual tomamos principalmente de versículo 47 a quizás versículo 51. Vamos a titularlo una vez más, Edificando Sepulcros. Número 1, el crimen. Segundo, la conciencia. Tercero, el consentimiento. Cuarto, la conclusión. Y quinto, las consecuencias. Una vez más, el crimen, la conciencia, el consentimiento, la conclusión y las consecuencias. Deje de decirlo en inglés pronto. Nada más los 5 puntos. Number 1, the crime, the conscience, the consent, the conclusion, and lastly, the consequences. Este es el segundo ay que pronuncia el Señor sobre los intérpretes de la ley. Vamos a leerlo, versículo 47. Dice de esta manera: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Una vez más, este ay que pronuncia el Señor sobre ellos, amigos, se dirige a qué? A sus crímenes y a sus conciencias. José, no encuentro que ellos hicieron o cometieron algún crimen. Vamos a verlo en un momento. Pero también, amigos, notemos que hay una inquisición o una demanda en esa generación a causa de lo que hicieron. Note lo que dice, por favor, en versículo número 50. Dice, para que se demande, ¿de qué? De esta generación, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y el Señor, amigos, empieza desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, según el orden cronológico de los judíos, amigos, el libro de Crónicas. La sangre de ¿quién? De Zacarías. No vamos a terminar este último punto. Pero también, amigos, note que este último hay, el último, en versículo 52, por favor, se dirige a aquellos que deberían de enseñar, ¿qué, amigos? La ciencia o el conocimiento de Dios, el temor de Dios, el camino de salvación. Pero, amigos, lo que ellos hacían, según versículo 52, era ¿qué? Vamos a leerlo. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Amigos, con que ellos abrían y cerraban la puerta del conocimiento, la mantenían cerrada, no entraban ellos, pero tampoco permitían que otros entraran en el reino de Dios. Eran, como dice Jesús, amigos, ciegos guiando a los ciegos. Nuestro enfoque esta mañana va a ser aquellos que edificaban los sepulcros de los profetas. Ahora, tienes que pensar de esta manera, que no parece ser un crimen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estos días pasados, algunos han ido al cementerio y han, amigos, quizás puesto adornos, etcétera, etcétera, en los cementerios por la ocasión, ¿verdad? Dices tú, parece ser que no hay nada malo en lo que han hecho estos al edificar las tumbas de los profetas. Pero una vez más, amigos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Y por qué este hay? Amigos, ellos adornaban, según versículo 47, las tumbas de los profetas que estaban ahí enterrados. Aún, ¿verdad? Parece que hoy, si vas a Jerusalén, parece que también hay unas tumbas donde supuestamente hay profetas enterrados. Lo dudo, pero bueno, punto aparte. Pero parece ser, amigos, que es duro lo que dice el Señor. Bueno, amigos, los reprende en versículo 47 por edificar los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Parece ser duro, amigos. Una vez más, ¿qué tiene de malo de decorar, amigos, la tumba de profetas antiguos? Pablo dijo de esta manera, y sea conclusión para todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amigos, ¿por qué, amigos? Porque las emociones y los sentimientos son jueces muy pobres. Son jueces muy pobres. No podemos juzgar según los sentimientos y las emociones. No juzguemos según las apariencias tampoco, dice Jesús, pero juzgar justo juicio. ¿Por qué, amigos? Bueno, amigos, hay un récord en el Antiguo Testamento contra ellos de estos crímenes que hicieron. Amigos, vamos a notar esto. Si has leído el Antiguo Testamento, no vas a encontrar ninguna generación, amigos, desde el principio o desde que Dios los llamó a ser una nación, que ellos dijeran, bueno, tenemos a este profeta en alta estima. Lo estimamos en gran manera a este profeta. Gracias que nos dice la verdad este profeta. No, estimado oyente. Vas a encontrar desde el principio, desde Abel, amigos, y aún como dice el libro de Judas, amigos, aún el mismo Enoch profetizaba contra ellos. Así que desde el principio, amigos, el que es profeta de Dios, el que enseña la verdad de Dios, no ha sido en alta estima por aquellos que lo han oído. Al contrario, lo han menospreciado. Ah, peor, lo han llevado a la muerte. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué mataban a tal profeta? ¿Por qué, amigos, lo despreciaban o menospreciaban? Porque ¿quién lo envió? Por eso dice versículo 49, una vez más en nuestro texto. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré. Amigos, cuando alguien menosprecia al profeta, no menosprecia al profeta. ¿Quiénes somos? Somos vasos de barro. Amigos, son nada más, amigos, instrumentos usados por el maestro. Lo que ellos menospreciaban, amigos, es aquel que envió, aquel que les envió. O sea, amigos, a Yahvé o a Jehová de los ejércitos. Pero amigos, déjenme decirle algo. La respuesta, amigos, es que nosotros no somos diferentes. Ah, José, espérate. No somos diferentes, ni tú ni yo. Porque este texto, amigos, claro, se dirige a ellos. Pero recuerden lo que dijo Jesús en Lucas 12, una vez más, versículo 1, lo que está escrito en rojo ahí dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Amigos, el que dice, yo no haría tal cosa, yo no cometería tal crimen, no conoce su propia naturaleza. No conoce lo que dice la Biblia acerca del corazón del hombre. Ignora, amigos, eso. Y vamos a ver un momento cómo Jesús es exactamente lo que dice. Ahora aquí, amigos, no ha sido ningún profeta o vidente, como se decía en el Antiguo Testamento. No ha sido, como dice Jesús, no ha sido perseguido, no ha sido maltratado. Por ejemplo, ahí que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a usar seis textos esta mañana, y vamos primero a Romanos 11. Ahora, estimado oyente, no estamos hablando de los gentiles, de los eteos, de los amorreos, de los abudeos, de otros eos, amigos. Estamos hablando de aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Aquellos amigos que tenían las palabras de vida. Romanos 11, por favor. Y note lo que dice, vamos a leer un texto, versículo 3. Señor, dice Elías, a tus profetas han dado muerte. Tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Esa es la queja de Elías. Sigo leyendo. Vamos ahora a Jeremías, por favor. Vamos al Antiguo Testamento. Nada más escogí uno del Antiguo Testamento. Hay mucho en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos de profetas que han sido perseguidos, han sido dados muerte a causa de la verdad que ellos proclamaban. Y un momento vamos a ver por qué es un crimen lo que ellos hacen. En Jeremías, por favor, el libro de Jeremías, capítulo 18, en Jeremías 18, y vamos a leer nada más un texto, versículo 23, Jeremías 18, 23. Note aquí, es contra Jeremías. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo, contra mí, ¿para qué? Para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías aquí, amigos, declara. Le quieren dar muerte a Jeremías. Y es interesante que Nabuzardán, amigos, es el que se encarga, un gentil, un idólatra, amigos, usa a Dios para guardar la vida de ¿quién? De Jeremías. Y un etíope también. Su pueblo no quiere oír la verdad. Uno más. Vamos al Nuevo Testamento. Tenemos el testigo del Antiguo Testamento. Tenemos el testigo del Nuevo Testamento. Y tenemos las palabras de nuestro Señor. ¿Cuál es su crimen? Vamos a ver. En Hechos 7. En Hechos 7, note aquí lo que dice Pablo, por favor, Lucas, en Hechos 7, 51, están dando muerte a Esteban, dice Esteban, Hechos 7, 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre. Una vez más, ¿a quién están resistiendo? Están resistiendo a quien, al que envió. Claro, al hombre, al varón. Están resistiendo, amigos, el que envió a Dios o a Jehová de los ejércitos. Pero, estimado oyente, note también, están resistiendo al Espíritu Santo. Y es el mismo en nuestro día. Note, por favor, sigo leyendo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Ahora, después de esto, ¿tú crees que hubiera, amigos, con compungimiento del corazón, que sintieran, amigos, culpables de un crimen? No, al contrario, versículo 54, se enfurecen en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra Esteban. Contra Esteban. Otro texto. Vamos adelante, vamos al libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 2. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Note aquí. Pero vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esto, un momento, lo vamos a atar todo esto. Otro texto. En Hebreos 11, por favor, Hebreos 11, 36. Vamos a anotar su crimen. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y luego de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11:36, Hebreos 11:36, dice la palabra del Señor: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Note versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí se está refiriendo a los antiguos, a los profetas del Antiguo Testamento, claro, también a los creyentes del Antiguo Testamento. Pero note ahora lo que dice el Señor en Mateo 23, por favor. Mateo 23. En Mateo 23, 37, dice el Señor de esta manera. Voy a leer 37 al 39. Dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste. Resisten al Espíritu Santo. Resisten al que envió a ese profeta. He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que el mismo Señor dijo: No solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero también el mismo Señor, amigo, dijo, ustedes matan a los profetas. Y ahora aquí, amigos, a través de edificar el sepulcro, ¿verdad? ¿Qué es lo que están mostrando? Cuando alguien va a un cementerio, cuando alguien va al sepulcro, está mostrando quizás amor por tal persona, ¿verdad? Digo, lo amé en vida, la amo en vida, lo sigo amando aunque no esté aquí. Quizás sea respeto. Quizás sea honor, Rubén. Muchos van quizás a Washington a ver todos los monumentos, ¿verdad? Y en respeto y en honor a aquellos que han muerto en la batalla. Pero no es lo que hacían ellos. Es lo que mostraban externamente. Es lo que mostraban en el exterior. Enseñaban respeto, amor por aquellos que habían sido muertos, apedreados, aserrados, etcétera. Incluso Mateo usa una palabra muy interesante. Aquí estamos en 23, vamos al versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis. La palabra, amigos, es donde tomamos nosotros la palabra cosmoteología. De adornar en un orden para que se vea bonito, un adorno hermoso de aquellas tumbas, sobrepasaban. Claro, ahora usamos la cosmoteología, las uñas, etcétera, el pelo, etcétera. Un adorno. Pero ellos lo que hacían, es la palabra que usa aquí el Señor. Cosmeo. Un adorno de esas tumbas. Como que, amigos, si ellos oían y obedecían a esos profetas. Pero amigo, la verdad es esta, que no escucharían esos profetas si esos profetas estuvieran vivos. O sea, enseñaban respeto porque estaba muerto el profeta, pero si estuviera vivo harían exactamente lo que hicieron sus padres. Mateo 29, sigo leyendo, versículo 30. Y decís, lo que dicen ellos en el interior. Note versículo 30. Y decís, amigo, es un gran peligro decir esto. Yo no haría eso. Yo no haría aquello. Yo no soy capaz de matar. Yo no soy capaz de hacer esto. Yo no soy capaz de robar. Yo no soy capaz. No conoces tu corazón. O peor. Peor, te voy a decir otra, una más peor. Cuando dices, mi hijo o mi hija, mi nieto o mi nieta, no lo harían. No son como los demás. ¡Oh! Ciego. Corta vista. Ah, en serio, lo digo, amo a mis nietos. Claro, y mis nietos, los amo, pero, mi estimado, conozco lo que es la depravación total. Solamente la gracia de Dios puede cambiar eso. Solamente la gracia de Dios, amigos, dando el oído interno, que abra el corazón, amigos, y cambie el corazón. Es lo único que puede garantizar, amigos, que esa persona estará en el cielo con el Señor. Pero no va a garantizar, amigos, que no sea capaz de hacer un crimen. Por eso el Señor aquí, amigos, analicémonos en esta, bajo esta escritura. Dicen ellos, versículo 30, están adornando la sepultura, están, amigos, poniendo unos adornos muy hermosos, y dicen, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Yo no hubiera hecho. Pero Jesús dice, versículo 31, y note, ¿qué es lo que están haciendo? Dicen, nosotros no hubiéramos dado muerte a los profetas, pero recuerden las palabras de Lucas. Buscaban cazar. ¿Saben lo que es la palabra cazar? C-A-Z-A-R. Como cuando alguien busca una presa, como matar un venado, matar, amigos, un jabalín. Es cacería, es para muerte. Mientras ellos dicen, amigos, yo no haría lo que hicieron ellos cuando estaban vivos los profetas. Ahora los respeto haciendo este gran monumento y maquinan en su corazón dar muerte al Hijo de Dios. Ahí está presente el Hijo de Dios, les dice la verdad, les dice en amor, amigos, y maquinan en su corazón cómo darle muerte. Por eso Jesús dice, hipócritas. Hipócritas. La razón por la cual no darías muerte a este profeta, porque ya está muerto. Aquel varón de Dios, porque ya está muerto. Aquí está el Hijo de Dios. Estimado oyente, versículo 30, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, versículo 31, haciendo esto, dais testimonios contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los padres, y a los profetas, perdón. Y por eso, versículo 32, Jesús les dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Llenad la medida, llenad a capacidad. Estimado oyente, si no escuchas a los profetas, no te persuadirás, aunque alguno resucite de entre los muertos. Lucas 16. Lucas 16. Y puede uno poner muchas excusas, estimado oyente, para quizás no ir al hombre de Dios. Puede uno, cualquier excusa que quieras poner, ya ha sido inventada o ha sido dada por anteriormente. Pero tus excusas no te servirán de nada en el día final. Dice Lucas 16, voy a leer versículo 27 al 31. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan lo que dicen los profetas. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué dice el profeta? No me gusta lo que dice ese profeta. Siempre que le mandamos hablar, decía el Antiguo Testamento, dice, siempre que le mando llamar, dice mal contra mí. Y aquí están estos otros que dicen, ve y batalla, me hablan muy bonito. No quiero que venga mi caída, porque siempre dice, siempre habla mal de mí, siempre me dice algo está mal. ¿Pueden estar acaso 400 hombres, estimado oyente, 400 profetas en error? Claro que sí, porque dice, Dios les envió un espíritu de mentira. Y es lo que dice exactamente el libro de Tesalonicenses, porque no recibieron, amigos, el amor de la verdad, porque no reciben la verdad, amigos. Dios les envía una poderosa mentira para que crean la mentira. Marcos 12. Ellos dicen, edifican monumentos. Se dicen dentro de sí mismos, yo no haría eso. Pero Jesús les declara exactamente lo que ellos planean. Y aquí tenemos una parábola. Y voy a abreviar porque se termina el tiempo pronto. Dice versículo 2, Marcos 12, 2, dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, versículo 6, Marcos 12, 6, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, vamos a Lucas 11. Puede ser, hay mucho aquí. En Lucas 11, en versículo 47, perdón, 48, note la conclusión. La conclusión. Hemos visto el crimen, la conciencia, perdón. Vamos a ver aquí su consentimiento. Y la palabra, amigos, llega, la tomamos cuando dice en español, de modo. En inglés dice, truly. Pero aquí, amigos, el Señor hace una conclusión, un amarre basado en lo que ellos hacen. Amigos, Jesús dice de esta manera, en lugar de estar de desacuerdo con ellos, versículo 48, note la palabra en español, amigos, es clara. En lugar de decir, yo no lo haría, no consiento, versículo 48, de modo que sois testigos, hije, y consentidores. Ahora, la palabra consentir exactamente es lo que quiere decir, consentir. O sea, amigos, Juan, quiere decir, no se sentían tristes. La palabra una vez más. En inglés dice, you allow. En español es, dice, consentidores. No solo aprueban, pero se sienten bien. Es la palabra que usa el Señor. Qué bueno que le dieron muerte a tal profeta que siempre, amigos, profetizaba mal contra nosotros. Es exactamente lo que dice aquí el Señor Jesús. Por eso se enojaron contra él. Por eso cerraban la boca de los profetas. Dice la historia, la puedes encontrar en un libro, se llama Fox's Book of Martyrs. Había una señora, una hermana en Cristo, que siempre hablaba del reino de Dios y de nuestro Dios. Siempre daba testimonio a ella. Le dijeron que ya no hablase de Dios ni de su palabra. Entonces, hermanos, porque ella no se callaba, ¿qué era el crimen? Hablar de la palabra de Dios y de su reino. Las consecuencias eran ser muertas en la estaca, fuego. Ella no cayó. ¿Cómo puede uno callar, amigos, de tan gloriosa salvación? ¿Verdad? ¿Cómo uno puede callar? Pero le pusieron un tornillo. Atornillaron su lengua al paladar para que no pudiera hablar. La única forma que dejaron o impidieron que ella hablara. Pero luego sus hijos, después que la quemaron, fueron y buscaron entre las cenizas y encontraron el tornillo. Muerta. Aún habla. Porque sus hijos tomaron esa misma herencia. Oh, claro que tú deseas una buena herencia para tus hijos, pero la mejor herencia, amigos, es que ellos conozcan a nuestro Dios y su palabra. Es la mejor herencia. Son consentidores. Amigos, ¿Qué es el sentimiento? Es el mismo sentimiento. ¿Qué es lo que sienten? Sienten alivio. ¿Por qué, amigos? Ya no tengo que oír la verdad. Sienten gozo. Oh, José, you're stretching it. No. Apocalipsis. Ah, let me show you. Apocalipsis 11. I'm glad it's over. Qué bueno que se terminó. Nota Apocalipsis 11, pero te voy a decir, la palabra de Dios va a seguir siendo predicada y enseñada hasta que Él venga. Y va a triunfar. Quizás haya un tiempo en que, estimado oyente, parezca que la iglesia neotestamentaria, amigos, como que la bestia y el dragón están para conquistarlos. No, 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 no. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Siempre ha de ser la iglesia hasta que venga el Señor. Y luego seguirá continuando en la eternidad. Apocalipsis 11:7. Dice de esta manera: cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. There's your love right there. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. You think nomás unos cuantos, no, muchos se van a regocijar. Qué bueno que ya se callaron los profetas. Qué bueno que ya no hay verdad. Qué bueno que ya no sentimos, amigos, compungimiento de corazón. Qué bueno que ya no siento convicción. Ah, qué bueno. Pero nota, versículo 10, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: su vida acá, come on over, come on up. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Se complacen. Basado en la historia antigua, veterotestamentaria, la naturaleza del hombre y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos hombres desprecian, amigos, su sabiduría? No solo aquellos que le envió anteriormente, los que envió después. Amigos, los hombres los buscarán, los perseguirán y los matarán. Note, dos escrituras y vamos a cerrar. Note la conversión de Pablo en Hechos 8. En Hechos 8, versículo 1, nada más un texto, dice: y Pablo, o Saulo, consentía en su muerte. El mismo sentimiento. Crujía los dientes, y después que murieron, gran voces: está muerto Esteban. Él dijo, Hechos 22, después que da su testimonio, Hechos 22:20, note. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, amén, amén, I like that. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Estaba de acuerdo, estaba alegre. ¡Qué alegría! Amigos, este que nos decía, resistes el Espíritu Santo. Este el que nos dijo, vuestros padres mataron los profetas. Este que nos dijo la verdad, ya no está con nosotros. Y por último, Romanos 1. Romanos 1, último texto. Señor, hay tanto en tu palabra. Romanos 1:32. La palabra se puede traducir no solo sentir lo mismo, pero tener placer. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes adornan estas sepulturas, dan testimonio. Dan testimonio. O nosotros no lo hubiéramos hecho. No, no, no solo lo hubieras hecho con placer, con gozo, de que ahora aquel está muerto. ¿Por qué? Porque buscas la muerte de aquel que está presente, el que te dice al presente, venid a mí, los que estás cargados, trabajados, yo os haré descansar. Romanos 1:32, vamos a cerrar con este texto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen. ¿En qué, amigos? Lee el texto, lee todo este contexto. Murmuradores, aborrecedores, soberbios, dice, no solo, amigos, versículo 32 dice, no solo las hago también, sino que me complazo, tengo un placer al hacer eso también. Con las que las practican. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestro texto, Lucas 11. Por eso cuando viene uno de estos textos, dices tú, ¡wow! Hicieron esto, el crimen. Hicieron esto, amigos, la conciencia, el consentimiento, la conclusión. Y no vamos a, pero quiero nada más pronto las consecuencias. Versículo 50, Lucas. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Es una gran demanda. Que murió entre el altar y el templo, sí, os digo, será demandada de esta generación. Una demanda. Estimado oyente, Dios te ha dado la palabra viva, palabras de vida, para que creas en Él. ¿Cuánto tiempo nos resta en este lado de la eternidad? ¿Cuánto tiempo te resta a ti y a mí? No sabemos, ¿verdad? Pero Él ha prometido que quien Él cree, se arrepiente de sus pecados, tendrá vida eterna. Esa es la promesa. Por eso envió Dios a sus profetas. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por nuestro Señor Jesús. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente su Hijo Jesús. Vamos a orar.